La periodista y escritora Cristina Pérez presenta Tiempo de Renacer. La novela trata la historia de una joven modelo italiana de nombre Elena, que mientras trabaja en Florencia, Italia, se encuentra en un paseo por la ciudad con una extraña situación frente a un cuadro de Botticelli. Mira, Cristina, ¿cómo te va? Lotufa Alberto te saluda desde Cadena 3. Buen día.
Hola, hola Alberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué alegría, querida, encontrarlos, y un saludo también para toda la gente de Rosario.
Un gusto, ¿eh? A las 5:30 de la tarde en la Fundación Libertad, 1370. A ver, esta periodista que se ha dado unos cuantos gustos, has hecho teatro, escribís, conducís un programa de noticias, ¿qué te falta?
Seguir haciéndolo, a seguir haciéndolo. La verdad que uno, hacer lo que uno ama es ya un buen sentido para la vida, ¿no? No, uh-huh. No se trata de hacer algo más, es seguir.
Yo te cuento algo que quizás no lo sepa ella, pero cuando nos invitaron a verte, ahora no me acuerdo el nombre del actor con el que hiciste una obra de Shakespeare, a ver, ayúdame vos, ¿quién fue?
Cristian Sancho puede haber sido, Diego Ramos. Goiti.
Diego Ramos. Esa noche conocí a la que es hoy mi mujer.
¿En serio?
No,
¿En
Florencia.
Sí, sí.
No.
Sí, te juro, en serio.
¿En serio? Porque
utilicé.
Pará con. Con los influjos de Shakespeare, de Antonio Cervantes.
Bueno, por eso. Mejor. Por eso. Cuando estuvimos haciendo. A ver, cuando nos instruían por la posibilidad de ser los moderadores en la anterior elección, te lo iba a contar, finalmente no te lo conté, pero
qué
recibimos.
Linda historia.
Sí, es una linda historia. Recibimos las entradas y fue la excusa para que yo la invite. ¿Me entendés? Che, vamos a ver a Cristina Pérez.
Mira, esa obra, en un momento. Ella le decía a él, si me amas, dime cuánto me amas. Y él le decía, es como el universo, es un amor que no puede ser contado, le decía. Me harían falta más que el cielo y la tierra, le decía. Imagínate, esos dos se enamoraron.
¿Eh? Bueno, y mientras transcurría el texto yo la miraba, ¿viste? Ella miraba para otro lado. Pero bueno,
salió bien.
Insistió el hombre, vio que al final lo logró, ¿no? Bueno, contanos un poquitito de este libro. De Tiempo de Renacer.
La verdad es un libro que vino con mucha magia. Creo que desde que nació la idea del libro vino con mucha magia, porque la realidad es que vino de un sueño. Yo la verdad venía hace bastante tiempo con ganas de encontrar una idea para escribir. Eso es un proceso raro, uno nunca sabe cómo viene. Y hice un viaje a Italia y digo, bueno, en este viaje encuentro mi historia, pero volví frustrada porque a pesar de anotaciones, búsqueda y todo eso que uno hace cuando anda husmeando por ahí, no había encontrado nada que fuera como el hilo de Ariadna, viste, que vos empezás a tirar y sale una historia. Sí. Llego a casa y esa misma noche me voy a dormir con esa sensación rara que uno tiene cuando regresa de un viaje porque no sabe bien dónde está. Y tuve un sueño. El sueño es la primera escena del libro, el primer capítulo, que es una joven parada frente al cuadro del Nacimiento de Venus de Botticelli, que tiene una experiencia extrañísima, sobrenatural, porque de pronto el cuadro, más que un cuadro, parece una ventana del que viene una brisa fresca y la mujer, que es exactamente igual a ella, empieza a hacer mímicas de sus gestos, como si fuera un espejo. Entonces se mueve el rostro, ella lo mueve, ella da un paso, la otra da un paso. Una se toma el pelo, la otra también lo hace, y ya no sabes quién es la extraña, si la extraña es ella, o acaso se está dando cuenta de que en otra vida fue esta mujer que la interpela. Uh-huh. Pero tiene un susto tan grande, por lo que le pasa que cae desmayada. Cuando la guía del museo la ve, lo primero que le pasa es decir, pero esta mujer se bajó del cuadro porque no puede creer que era igual. Ahí empieza la pesquisa psíquica, porque esta novela es varias cosas, es un thriller psíquico que explora el tema este tan fascinante de la regresión a las vidas pasadas, y luego también es un viaje por la Florencia del Renacimiento, que es una época maravillosa, impresionante, y va develando los misterios de, o si vos querés, uno de los más recónditos misterios del Renacimiento, que es la musa de Botticelli. Esta mujer que en esa época se convirtió en un culto, que Botticelli la pinta con obsesión, pero que también ella estaba en el centro de la corte de los Medici por motivos distintos, y se convirtió en un culto en una sociedad de 50.000 personas, una sociedad próspera, que en ese momento era un faro de Europa y seguiría siéndolo por todo lo que ocurrió, ¿no? En aquella ciudad que vio en el término de 25 años convivir a Leonardo, a Botticelli y a Miguel Ángel, para darte solo tres nombres, ¿no?
Esto es
que es un viaje hermoso.
A las 5:30 de la tarde en la Fundación Libertad, repetimos, ¿no? Has recorrido un largo camino, muchacha, ¿no? Hace un ratito mencionábamos a Alejandro Romay. Ya no sé cuánto tiempo desde esa chance y esa posibilidad que te dio este hombre que fue un hacedor de la televisión argentina, pero donde se puede decir que tu carrera en la Argentina, en el país, no en tu lugar natal, comienza, ¿no? A partir de la llegada al Canal 9. ¿Cuántos años ya de eso, Cristina?
Eso ocurrió mi contrato con Canal 9 lo firmé el 7 de diciembre de 1992. Era un contrato por 3 meses, pero pasaron 31 años.
Y aquí tengo una dama muy curiosa que es quien se encarga de los espectáculos, que es Susana Mancelit, y te saluda.
Cristina, un gusto.
Hola.
Un beso grande.
Hola,
bueno,
Susana.
A propósito de esto que decía el Turco con los noticieros, tu comienzo desde hace tantos años, ¿lo dejás finalmente, te haces a un costado finalmente este año a causa del cargo público de tu marido Luis Petri por la cláusula de Paramount en los noticieros?
Mira, de la conducción del noticiero sí me voy a dejar, pero no me voy del canal y tampoco me voy del noticiero. La verdad que estoy muy contenta porque por ahí puedo tener la chance de hacer algo que antes no tenía tiempo o no me habrían dado la oportunidad, que es de pensar en un programa propio. Estamos negociando con el canal esa nueva situación y quizás hubiera sido absolutamente inimaginable, porque cuando tenés un producto exitoso nadie toca nada, pero esto hace que repensemos y aquí estoy. Lanzándome a un vuelo diferente.
Bueno, pero tenés pensado ese programa, me gustaría saber.
Sí, no, porque hay que decir que hoy conduce el noticiero más visto del país,
sí, y hay
junto a nuestro compañero Rodo Barili. Y no solamente eso, fíjate los caminos cómo se abren, ¿no? Porque llega Romay de Tucumán, la ve y la trae.
Sí.
Le da la chance y la oportunidad. Ella dice 3 meses y empezó una carrera, por cierto, prolífica. Esta es la oportunidad que tiene a lo mejor de dejar de hacer noticias, información para algo personal, con sello, con nombre y apellido, Cristina.
Bueno,
lo primero es que en realidad voy a seguir haciendo periodismo porque sigo con mi programa en Rivadavia el año que viene y probablemente el programa que haga también esté cruzado por el periodismo. De todas maneras, lo vivo más como, no sé si, porque quiero, me gustaría desdramatizar, porque a veces se trata de poner, de marcar finales y a veces las cosas son transformaciones, ¿viste? Entonces yo no lo vivo como algo tan dramático como por ahí se titula, sino que lo vivo primero como una aceptación de una situación diferente. Uh-huh. Y también como una oportunidad.
Tal cual.
Con lo cual mi tono, viste, que es diferente. Vos me preguntabas qué programa. Uh-huh. Yo en este momento estoy en plena negociación y hay muchas cosas en la mesa. Sería indiscreta, imprudente, irresponsable si te contara. Uh-huh. Pero lo que sí me entusiasma es que después de 30 y pico de años de ser cara de un noticiero, por ahí voy a ser mi cara, como hago en la radio, que soy yo.
Siempre con una línea periodística, me parece que tenés ganas de seguir en esa línea con tu programa propio, con tu pensamiento propio, pero ya con tu peso y tu imagen únicamente.
Sí, por suerte, a ver, por suerte el canal SU es un canal muy, muy amplio. Telefe no es un canal de hacer productos periodísticos duros, como podría ser La Nación Más o TN, que son canales de noticias, pero que tiene otros formatos que son súper interesantes. Lo que yo digo es que pueden convivir en mí la periodista que hace un programa de actualidad en la radio y que tiene sus piezas editoriales, con la escritora que hace novelas sobre el Renacimiento, con una conductora de televisión versátil que puede hacer un programa de entretenimiento, un programa de testimonial, un programa de entrevistas, un programa de documentales. Entonces, me parece que esa paleta de colores que una casa como Telefe la permite, porque tiene un juego amplio, para mí hoy es una oportunidad. Sin dejar de hacer todas las otras cosas que también me gusta hacer, ¿viste?
A ver, ¿cómo estás viendo esta primera semana, estos primeros días de gobierno? Afortunadamente, Petri no tiene nada que ver con la economía, que es el foco puesto por toda la gente, ¿no? Toda la atención.
No, pero a ver, si lo tuviera tampoco a mí me impide pensar por mí misma.
A ver,
Porque
entonces.
esto, a ver, chicos, esto es como un estado de sospecha, sino las que yo tengo mi propio pensamiento y la gente lo sabe, me conoce, conoce lo que pienso hace 30 años. Entonces no hay mucha vuelta que darle. O yo te estoy preguntando qué piensa Florencia para creerte si vos pensás por ella.
Mirá
No.
cómo se acordó de Flor, ¿eh? Mirá cómo se acordó. ¿Viste?
Claro,
Es
yo me puse
periodista.
contenta de que la conociste en una obra de teatro, pero de ahí no dije, ah, no, pero si lo tuf dijo esto, ¿será porque la mujer le gritó al oído? No, ¿entendés?
No, pero es como la pregunta de cajón, ¿no? Porque, a ver, es
Bueno.
más, tu pareja casi fue candidato a vicepresidente, ¿no? Ibas a ser, en definitiva, la mujer de un vicepresidente de la nación. No sé si allí se hubiera modificado de alguna manera o de la misma forma que se está modificando ahora por decisiones propias o en conjunto con la empresa en la que trabajás, el formato de lo que ibas a hacer. Pero estando a cargo de un ministerio como es el de Defensa, la economía hoy ocupa, insistimos, el gran foco y la gran lupa. Creo que te da un poco de libertad a vos para opinar sobre esta marcha y a nosotros también nos saca un peso de encima porque no depende de Luis Petri estas decisiones económicas. Y entonces a partir de eso es, bueno, estás viendo un presidente extraño, de alguna manera, distinto, ¿no? A lo que se observaba en la política argentina, con una serie de medidas que están tomando que de ninguna forma pueden llegar analizarse porque el saldo todavía falta, ¿no? Falta, hay que darle todo el tiempo del mundo. Pero es muy interesante saber qué es lo que estás viendo vos como periodista.
Mira, yo veo que estamos en un punto donde Argentina se quedó sin márgenes. Si vos tomás como punto de comparación la crisis de 2001, vos tenías en aquel momento todavía ciertos puntos para generar un cambio en la situación. Te voy a dar un ejemplo. El gasto público era de la mitad, la presión tributaria era de la mitad,
Sí.
tenías capacidad instalada, tenías un viento de cola por los precios de los commodities, tenías ya una posibilidad de una corrección que le iba a dar la propia crisis para volver a empezar, y hoy no tenés nada de eso, pero sumale dos factores más. Tampoco podés usar dos trucos, no necesariamente virtuosos, de la Argentina para tratar de evitar corregir el déficit fiscal, que son la posibilidad de emitir dinero o la posibilidad de tomar deuda. Hoy Argentina no tiene ni posibilidad de tomar deuda ni posibilidad de emitir dinero. Ergo, no tenés ya ningún paño, como se dice, no tenés paño para evitar corregir los problemas estructurales. Y el problema es que si vos no haces nada, no es que no hay consecuencias. Vos decís, bueno, no hagamos nada, porque si hay que hacer algo duele. Entonces, no hagamos nada. La consecuencia es una decadencia que ya no sabemos dónde termina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a crecer? Y cuando vos lo preguntás, hay que tomar medidas difíciles para que Argentina vuelva a crecer y que no crece hace 12 años. Y ahí podrás encontrar matices, depende de quién sea el economista, pero hay un modelo que es el modelo que concluyó que claramente fracasó, porque derivó en mucha más pobreza. De las opciones que había en la posibilidad de un cambio, ganó la que prometía medidas mucho más drásticas. Y probablemente lo más notable de este proceso que trae a un outsider a la presidencia con muy poca estructura, con el gobierno más débil en materia legislativa desde el regreso de la democracia, es un gobierno que llega con un presidente que dijo la verdad, una verdad espantosa, porque dijo hay que pasar una motosierra, hay que hacer ajustes, y que lo votaron por eso. Pero ahora tiene el desafío de realizar esos cambios que él dijo y de que la gente lo siga apoyando y crea que ese proceso va a ser finalmente virtuoso. Con lo cual, tenemos por delante meses de una corrección económica muy duros, que no podemos predecir exactamente cómo van a ser. Vos tenés el que te dice van a ser 3, 4, 6 meses de alta inflación hasta que baje la inflación, y tenés quien dice que el ancla fiscal, es decir, este shock de palabras de ajuste, puede generar confianza y acelerar ese proceso, que sería un poco el mejor de los escenarios. Pero ciertamente es un proceso que lo va a sentir toda la sociedad.
Volvamos, sí, volviendo al tiempo de renacer, y gracias por la opinión. ¿Cuánto te llevó escribirlo?
Mira, en realidad desde el momento en que lo soñé, que fue algo bastante explosivo, luego me puse a hacer la investigación histórica, porque yo soñé, me levanté de la cama para no olvidarme lo que había escrito y empecé a investigar históricamente. Y ahí ya dije, acá hay algo fuerte. Y me acuerdo que me quedé 5 días encerrada investigando, agarré el teléfono y llamé a mis editores diciéndoles que tenía una idea. Cuando me reuní con Genaro Press y Glenda Vieites en Penguin, me dice Glenda, ¿para cuándo lo tenés? Y yo le digo, ¿para cuándo lo querés? Una locura. Y lo terminé en 7 meses, pero no podría haber hecho esto si antes no hubiera tenido un viaje de estudios a
Claro,
Florencia
el
con
viaje.
estudios de historia del arte, y cosas que me pasaron antes que probablemente yo no sabía que me iban a servir para un libro, digamos.
El viaje que fortalece no solamente el corazón, también el conocimiento y la musa, ¿no? Desde ya. Y eso es lo que se aprovecha muchas veces de los viajes, ¿no? Cristina, bueno, te mandamos un beso, la bella como siempre, Cristina,
Divina.
como siempre.
Y nos dejas con muchas ganas de leer este libro, ¿eh?
A las 5:30 de la tarde.
Ojalá. Van a venir, los
Yo
espero.
voy a tratar. Tenemos un lío bárbaro,
Vale.
final de año, ¿viste? 20 cócteles, compromisos, bueno, hacemos lo que
¿Viste lo que
podemos.
es esta época?
No, no,
Sí, bueno, pero
terrible.
al menos me quedo con la ilusión de que lo lean porque ya va por la segunda edición. En 10 días metimos segunda
Qué
edición, Alberto,
grande.
es un montón.
¿La primera qué fue? ¿5.000 o 10.000?
4.000.
4.000 ejemplares. Va por la segunda
Pero en
entonces.
10 días es un montón vender en
Sí,
10 días, en
claro.
un momento así, así que estoy recontenta.
Sí, que
Bueno, no,
me hace seña. ¿Qué?
que lo estaba buscando para verlo acá arriba del escritorio. Vos que siempre tenés los libros a mano, digo, ¿dónde
Este no
está?
llegó. Me quedé con las ganas, ¿viste? Pero
¡Qué
aparte.
sutileza,
Pero
Cristina!
pará, sirvió para preguntarle otras cosas, ¿no? De ella. Cristina, un beso, querida. Gracias por el ratito.
Un beso grande, besos a Florencia también, ahora mi
Bueno,
nueva mejor amiga.
se lo traslado, se lo traslado.
Un beso.
Ahí estaba, la colega Cristina Pérez.